siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy acá en la tertulia. Crecen las voces que están exigiéndole a la dictadura cubana la libertad del rapero Denis Solís. Hablando de Cuba, en Cuba el rey del tomate paga su éxito con la cárcel. Detuvieron a un campesino de Pinar del Río por fabricar y vender ilícitamente, aquí pongo comillas, su producción hecha puré. Y Cuba está contando con Rusia, China, para avanzar en su nueva normalidad, de la cual no excluye a países como, por ejemplo, Alemania, España, Gran Bretaña y quizás Estados Unidos, si todo fuera mejor.
Claro que sí, de todas maneras están apostando, parece que a Rusia y China, al turismo ruso y chino. Y bueno, pobre campesino. Y todo es, lo principal no es porque estaba haciendo puré de tomate, no. Lo principal es porque no le dio acopio, no le dio al gobierno la meta que le puso el gobierno. Y así van las cosas por allá. Bueno, pues hoy vamos a analizar estas noticias, por supuesto, con Michelle Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España, y con Luz Escobar, reportera, fotoreportera, como le gusta que le llamen, del diario digital 14 y medio. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida desde La Habana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde aquí, desde La Habana, a los oyentes y al colega Michelle.
Bueno, pues yo también me uno a ese saludo. Michelle, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Lo propio, como se decía antes.
Sí, señor, lo propio.
Para todos ustedes, para Luz Escobar allá en La Habana y por supuesto para todos los oyentes que comienzan el lunes informados y escuchando las opiniones diversas en Radio Martí.
Ancina mismo, ¿no escuchaste decir eso también así? Bueno, vamos a las noticias.
Hablando de noticias, organizaciones defensoras de las libertades fundamentales se respaldan a los artistas, también periodistas y activistas en Cuba, que están demandando la liberación del rapero Denis Solís González. Está recluido en la prisión de Valle Grande bajo la acusación de desacato. Hay una campaña en redes sociales llamando a publicar la foto del músico contestatario con la etiqueta Todos Somos Denis. La seguridad del Estado, apoyada por efectivos de la Policía Nacional, ha venido realizando arrestos de corta duración a los que están demostrando su disconformidad con el encarcelamiento de este rapero frente a la estación policial ubicada en la intersección de las calles Cuba y Chacón en La Habana Vieja, quienes al ser liberados regresan al lugar. Estas organizaciones internacionales están declarándole a Radio y Televisión Martí pues su apoyo a las exigencias por la liberación del músico. Por ejemplo, la señora Micaela Hierro, presidenta de Cultura Democrática, esta es una institución de la sociedad civil argentina que promueve los valores democráticos y defiende los derechos humanos. También está Alexandra Pina, gerente para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House. La abogada cubana Larixa Diversen, directora de Cubalex, que tiene ahora su sede principal en Pensilvania, acá en los Estados Unidos. Desde Colombia, el investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez, Sergio Ángel, ha rechazado la detención del rapero y ha lanzado una voz de apoyo a todos y cada uno de los activistas, periodistas, actores de la sociedad civil. Juan Antonio Blanco, que dirige la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, Pedro Vaca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y José Miguel Vivanco, que dirige las Américas Human Rights Watch.
Dos puntos.
Muchas opiniones.
Sí, señor, no hay condenas.
Y todos coinciden.
Lo que sí, aquí hay dos cosas, y me gustaría empezar por ahí con Lujo Escobar. Número uno, es que se está demostrando que el gobierno cubano está arreciando la represión, ya no solamente contra activistas, digamos, más tradicionales, activistas de la sociedad civil, opositores políticos, etcétera, sino también contra músicos contestatarios. Y eso por un lado. Y por otro lado, creo que cada día el gobierno cubano queda con menos impunidad, por lo menos en críticas y por lo menos en que se conozca la represión dentro de Cuba. Luz Escobar, contigo comienzo.
Sí, a ver, ellos hace rato están mandando, o sea, queriendo mandar un mensaje de que nosotros podemos meter preso a cualquiera de ustedes que está haciendo este trabajo de, bueno, por supuesto, expresarse libremente y denunciar las injusticias del régimen cubano. Lo intentaron hacer con Luis Manuel y ya se vio la campaña que hicimos y por la cual ellos se vieron obligados a liberar a Luis Manuel. ¿Qué pasa? Que al estar en ese callejón sin salida, que buscan echar mano a una persona que, según ellos, está desprotegida porque no tiene la visibilidad internacional que tiene Luis Manuel por una obra que ya ha desarrollado desde el año 2016. Ya estamos cubriendo sus performances y sus intervenciones, una bienal que organizó. Y Denis Solís es una persona del barrio de San Isidro, un rapero, un músico que no tiene la visibilidad que tiene Luis Manuel. Y ellos pensaron, bueno, aquí vamos a dar una lección y vamos a encarcelar a esta persona que se expresa libremente, que no tiene miedo a decir sus opiniones contra el régimen y denunciar, pero que no tiene la visibilidad que tiene Luis Manuel. Sin embargo, la reacción ha sido realmente maravillosa, la solidaridad que ha despertado el caso de él, no tanto solamente vaya reducido en el movimiento de San Isidro, sino también de otras personas que son cercanas al movimiento y que también han apoyado desde el activismo lo que se ha hecho desde el jueves pasado. O sea, desde el jueves están en las afueras de la unidad de Cuba y Chacón. Bueno, la lista es Ana Meli, Catherine Bisquet, Luis Manuel, Michael Castillo, Esteban, Iliana, Oscar Casanella, Omar Ruiz Busquiola, y una, bueno, la lista llegó a 14 en un punto, que desde el jueves hasta el domingo, y hoy probablemente también, no, por mi trabajo no he tenido tiempo de ver hoy cómo está la cosa, pero desde el jueves hasta el domingo ha sido así una dinámica de ellos llegan a Cuba y Chacón, se los llevan detenidos de manera arbitraria, muchos casos fue violenta la detención, sin razón ninguna. A Nameli le partieron la barbilla uno de los días, a Omar le hicieron una herida en una de las lesiones que tiene, en fin, fue un desastre. Y ellos han tenido que liberar a esas personas vuelven a ir a Cuba y Chacón, se hizo una lectura de poesía el fin de semana también. Ha sido muy bonito el gesto de estos activistas y estos artistas para apoyar la libertad de Denis Solís, que está preso injustamente y que no de ninguna manera se ha justificado desde el punto de vista legal su detención.
Desacato es la acusación que le han
puesto. Pero el problema es que cuando tú lo llevas a Valle Grande se supone que ya hay un proceso y en ningún punto la familia ha sido informada, no han podido comunicarse con él. Entonces es una arbitrariedad que vimos cuando hicieron eso con el sexto uh-huh. estuvo meses detenido. Y al final lo soltaron, dijeron que lo estaban acusando de esto, de aquello y de lo otro, y al final lo soltaron porque nunca hubo juicio y porque al final todo era mentira. Y ellos tienen el poder para hacer eso, porque trabajan en la impunidad, como ya sabemos, pero hay que presionar. Al sexto lo soltaron porque se presionó, a Luis Manuel lo soltaron porque se presionó, y hay que presionar en este caso. Y si lo van a meter preso, que lo metan preso al menos dentro de la ley, como han hecho con tantos otros que le inventan una causa y lo procesan, pero por favor, tampoco así, a este nivel de arbitrariedad en el que ni siquiera respetan sus propias leyes y su constitución.
Claro, Luz, tú estás en La Habana, pero también esto ha venido sucediendo en las últimas semanas en otras partes del país. ¿Por qué? ¿Por qué estos arrestos arbitrarios? ¿Qué han podido conocer ustedes al respecto?
Bueno, en Holguín, en Matanzas, en varios lugares donde se han dado focos de algunas protestas, por ejemplo, en Matanzas, la protesta que se dio cuando estuvieron muchas horas sin sin corriente en Holguín, cuando algunos activistas también salieron a defender sus derechos, y bueno, al final han terminado igual, detenidos de manera arbitraria, como siempre. En provincia la impunidad es mayor porque tampoco hay un movimiento de solidaridad tan fuerte como el que se ha cocinado en La Habana, y bueno, la denuncia está en las redes, o sea, creo que ese es el poder que ahora mismo tenemos, y hay que explotarlo al máximo. Se está haciendo en el caso de Denis con algunas etiquetas que ya han lanzado para apoyarlo, con la iniciativa esta de poner una foto de él en su foto de perfil, en fin, de una manera de visibilizar. De hecho, ya se está logrando, varias organizaciones, como menciona la nota que leíste, se han solidarizado con el caso ya, y han exigido no solo la liberación de él, sino que cese la represión contra los activistas y periodistas que están apoyándolo.
Michel.
Sí, todo esto está sucediendo además unas 3 semanas después de que el régimen cubano haya resultado electo para una silla, para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, ni más ni menos. Y entonces llama la atención este detalle, ¿no?, en las propias organizaciones denunciantes, en las personalidades que se han pronunciado, que están pidiendo a las Naciones Unidas, en este caso a Michelle Bachelet, que tenga el mismo grado de implicación en lo que está sucediendo en Cuba que cuando se hacen informes u otro tipo de valoraciones sobre la realidad de Venezuela. Y la realidad es que no es así, porque una cosa es el descontrol que hay en el Consejo de Derechos Humanos, o mejor dicho, el control interesado por parte de algunos países, potencias, le llamaría yo, potencias violadoras de los derechos humanos, como es Cuba, que es una potencia, probablemente sea en lo único que es una potencia actualmente nuestro país, negativamente, lamentablemente. Y entonces, allí se produce una votación mediante la cual el propio Consejo de Naciones Unidas no tiene, según las herramientas de que dispone ese Consejo ahora mismo, cómo evitar que las potencias violadoras de los derechos humanos se hagan dueñas de asientos y se voten entre ellas para permanecer en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, hasta ahí bien, pero luego el trabajo del alto comisionado, en este caso la señora Michelle Bachelet, y del resto de organismos de Naciones Unidas, tiene que hacerse sentir, en este caso, en el de Denis Solís, como en el que estamos hablando, pero también como parte de esta oleada represiva que hemos visto la semana anterior contra el líder antirracista Madrazo Luna, que también fue detenido arbitrariamente, sencillamente porque había presentado un par de proyectos cuestionando la falta de oportunidades en el mercado laboral cubano para las personas negras y mestizas en nuestro país. Y por último decir que, a diferencia, quizás para resumir, a diferencia de décadas anteriores, hay una oposición de otro tipo, una oposición que no es la estrictamente política, que es la que nace del sector cultural. Yo recuerdo en los años 90 aquella Carta de los 10, Manuel Díaz Martínez, Jorge Pomar, Marilena Cruz Varela, muchos otros más, eran intelectuales, escritores, pero la intelectualidad ni está ni se le espera, como se dice popularmente en España. Aquí estamos hablando ahora de artistas de la calle, artistas que nacen de los barrios con más dificultades del país y son los que están dando la cara, ¿no? Es otro tipo de oposición y al gobierno le cuesta trabajo tener que lidiar ya no con José Daniel Ferrer o con Guillermo Fariñas u otros opositores convencionales, para llamarles de algún modo, porque ahora tienen una nueva generación que tiene sus formas y sus maneras de protestar también.
Así es.
¿Qué le ha pasado al rey del tomate?
Increíble.
Bueno, le contamos. Este es un campesino del municipio Los Palacios, en Pinar del Río, detenido, acusado de actividad económica ilícita por producir y vender puré de tomate. Según un reportaje emitido por la televisión cubana, el productor, miembro de la Cooperativa de Crédito y Servicio Manuel Ascunce, en el Consejo Popular Paso Quemado, debía entregar a la industria de la provincia 20 toneladas de tomate en la pasada campaña de frío, pero, dice el medio oficial, incumplió con el Estado. Solamente entregó 27 quintales, aproximadamente una tonelada, aseguró el reporte, así este delegado Carlos González Ocasio. Este funcionario dijo que el resto de la producción que no reportó pudo haberse destinado a los mercados agropecuarios para el abastecimiento territorial, pero no se hizo así, apropiándose de esta producción para elaboraciones personales. El Ministerio del Interior decomisó al campesino, actualmente en prisión preventiva, más de 1.250 sacos que contenían 62.800 y tantas botellas con puré de tomate de fabricación artesanal. También 1.250 sacos que contenían estas botellas, pero durante el operativo, aquí es importante también, le confiscaron varios productos de aseo personal, 16 sacos de soya, 75 litros de aceite para auto y 780 litros de diésel. Nada.
Así es, esta es la nueva modalidad ahora del
la
gobierno.
La constante.
Sí, señor. Y además, ponerlo por televisión, en Cuba creo que le llaman...
Para meter miedo.
El mete miedo,
claro.
así le llaman, el mete miedo. Luz Escobar.
Sí, como hemos visto ya desde que empezó la pandemia, ellos están dándole mucha publicidad al operativo este de Menin de ir con las supuestas ilegalidades que están provocando la escasez que tenemos y la crisis. ¿Cómo? Una manera de dar a entender que la crisis no es porque el gobierno esté manejando mal la situación, sino porque hay una pila de gente inescrupulosa que no está cumpliendo con lo establecido, que está violando la ley y que por eso es que estamos como estamos. Primero fueron los coleros, después fueron las personas que se dedican a revender una cosa que compran por aquí, compran por allá, y ahora la han cogido con las personas que son productores y que, de cierta forma, han tenido la necesidad de hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Acopio, como sabemos, ha dejado podrir mangos en el suelo de fincas, ha dejado podrir tomates en los suelos de fincas, ha dejado totalmente desamparados los productores ante estos hechos, porque después, cuando se pudren ahí las mercancías que están pactadas y que ellos no van a recoger, no le dan al productor lo que corresponde por esa cosecha que se perdió. Entonces, obviamente, el campesino ve ahí que tiene el tomate que se le está pasando y tiene que hacer algo con eso, porque no lo quiere dejar podrir, porque quiere producir, además, porque es un emprendedor y porque tiene la tecnología para hacerlo. El gobierno, en lugar de ir ahí y decirle, oiga, señor, ¿qué necesita usted? ¿Envase, botella? Dígame cómo lo podemos apoyar y darle un crédito y ayudarlo a impulsar ese negocio. Lo que hace es penarlo y meterlo a la cárcel, por favor. Y es una manera de decirle a esa persona, espérate un momento, esto no lo puedes hacer, pero es una manera de mandarle un mensaje a los otros que, como él, están haciendo lo mismo para frenar esa iniciativa. Eso es una cosa que ha ocurrido de toda la vida en el gobierno cubano, frenar la iniciativa privada, porque tienen terror al empoderamiento, a que la persona tenga éxito, a que la persona desarrolle un proyecto que llegue a buen puerto. Y entonces, por supuesto, esto frena este tipo de cosas, no solamente porque ahora estamos en una gran crisis, sino porque las personas tienen miedo. O sea, tú ver en la pantalla que por hacer eso te pueden llevar a la cárcel, bueno, obviamente muchas personas dejarán de tener iniciativas, porque hoy fue eso, pero mañana puede ser otra cosa.
Así es. Yo creo que lo resume muy bien el titular, el título que le pone el diario digital 14 y medio a esta historia. Y dice, en Cuba, el rey del tomate paga su éxito con la cárcel. Michel Suárez.
No, es increíble, ¿no? Yo estoy un poco histórico, pero tengo que decir, tengo que recordar que desde el Plan Maceta de los años 80 hasta la batalla contra el mercado libre campesino, también en los años 80, y el mercado paralelo, no hay nada nuevo bajo el sol en la represión económica cubana. Es cíclico, ¿no? Y todo se repite. Por tanto, alguien puede pensar medianamente con seriedad que el gobierno está preparando un plan de apertura de la economía o del empoderamiento de los productores para que realmente la agricultura cubana termine de despegar y la gente tenga que comer tranquilamente, por lo menos lo que se produce en Cuba, no ya lo que viene de fuera, sino lo que se produce en Cuba, lo que la tierra cubana tiene potencialidad para producir. Pues no creo que con estas noticias que llegan día tras día en medio de la pandemia y del hambre que hay en la calle, pues tengamos ninguna esperanza de que se está produciendo una reflexión en el seno del gobierno en relación con cómo permitir, autorizar que la gente pueda enriquecerse si es preciso, con tal de que el ajo, la cebolla, el tomate, la yuca y la papa estén en la mesa de las personas. Es casi un atentado, ¿no?, contra la propia economía nacional. Es un autosabotaje, diría yo, lo que hace el gobierno cuando pone en la diana a la gente que produce, a la gente que sabe cómo hacerlo y que no ha cometido ningún delito, los pone en la diana, hace estos juicios ejemplarizantes a los cuales también estamos acostumbrados, y lanza un mensaje fatal que no tiene nada que ver con el de la gente sensata que existe en el mundo y que sabe cómo hay que elevar una producción, que a propósito es la única manera de bajar la inflación y de permitir que los precios tengan cierta normalidad en Cuba, que haya variedad, que haya producción y que haya competencia y mucha gente pueda acudir al mercado con diferentes productos para que la competencia se encargue de modular ese propio mercado. Pero desde luego yo no encuentro ninguna señal alentadora en todos estos síntomas que vemos en la economía nacional.
Las noticias como son.
Y hablando de economía, Michelle y también Luz, Cuba cuenta ahora con Rusia y China, de acuerdo a lo que se está informando, para avanzar en su nueva normalidad, de la cual no excluye a países como Alemania, España, Gran Bretaña y quizá a Estados Unidos si todo fuera mejor. En las últimas semanas, no solo la cooperación con los aliados estratégicos ha sido destacada por medios estatales locales. El fin de semana, Alemania fue representada por su embajador en La Habana en un encuentro auspiciado por la Oficina Alemana de la Promoción del Comercio y las Inversiones en Cuba. Hay 8 empresas alemanas, pues expusieron sus prestaciones e interés de trabajar en la nación caribeña con el objetivo de potenciar la generación mediante fuentes renovables y la eficiencia energética. Una rama crucial para la tensa economía que Cuba, en este caso, quiere recuperar con la nueva normalidad. El turismo extranjero abrió las playas de Varadero, el destino por excelencia con viajeros de vacaciones del Reino Unido. Y de acuerdo a esta información, España, con inversiones considerables en la isla, ha sido probablemente el primer país europeo en comprometerse en la nueva normalidad.
Sí, señor. Y los rusos siguen llegando a pesar de toda la contaminación con el COVID-19 que hubo recientemente. Luz Escobar.
Sí, imagínate tú, yo estoy ya un poco cansada de escuchar ese tipo de anuncios del gobierno, que siempre apuntan a que algo va a llegar de afuera, de que algún acuerdo se va a hacer con no sé qué empresa que nos va a traer, mira, pasamos por la carne de Uruguay, en fin, no te puedo explicar. Y es un poco frustrante ver cómo de todas formas eso no se materializa en las tiendas. Seguimos visitando las tiendas por gusto, o sea, haciendo colas, y al final cuando estás a punto de comprar se acabó el pollo, la hamburguesa, el picadillo, no hay oferta. Entonces, es un poco para llenar esa pantalla, para llenar ese boom publicitario que ellos quieren darle a la gente para aliviar un poco el estrés que tienen todos los cubanos de no conseguir absolutamente nada para comer. Ya olvídate de lo que tiene que ver con el buen vivir y el bienestar. Estamos hablando de comida. No hay manera de que un cubano no se levante por la mañana y salga a perseguir el pan, que ahora mismo no hay manera de conseguir pan. Increíble. Estamos peor que cuando el periodo especial. No hay manera. En ese sentido, el pan esta semana ha sido infernal. Por lo menos en aquel momento, con dinero, tú ibas por detrás y comprabas 10 panes a peso cada uno. Ahora ni eso. La señora se planta en 3 y 2 y te dice, no te voy a vender el pan. Entonces, eso para mí no es otra cosa que una pinturita para decir en el noticiero, para publicar en el Granma, pero que a la larga, como siempre va a ocurrir, no se va a materializar en un bienestar para ninguno de nosotros.
No, y lo otro es que siempre el gobierno cubano apuesta al exterior, apuesta a los turistas de China.
Sí, porque mientras que hace esos comercios con ellos, le meten caña, como decimos nosotros los cubanos, al rey del tomate, al rey del queso, sí, al rey de la guayaba. Cuando tú vienes a ver, estamos todos en la cárcel.
Increíblemente, y siempre apostando afuera en vez de desarrollar lo interno.
Michelle, vamos cerrando contigo.
Sí, no, y es que además están timando a todos estos gobiernos y empresas extranjeras que participan, porque a nadie se le ocurre instalarse en Cuba o desplegar una inversión en Cuba para contar solamente con los turistas o con la gente de muy alto poder adquisitivo. Toda empresa quiere que el mercado nacional, el mercado de ese país, pueda participar para obtener los dividendos después de hacer una inversión tan grande como ir a otro país. Así que el gobierno cubano promete mercado nacional, pero cuando estas empresas llegan hay otra cosa. De todas formas, el premio gordo de la lotería que espera sacarse el gobierno cubano, bueno, todavía no se ha anunciado, tiene todavía la categoría de electo, y yo digo que espera, no que vaya a suceder, que son dos cosas distintas, porque adivino no soy, de momento. Y entonces, el gobierno cubano espera que esto sea el colofón, ¿no? A un largo periodo donde vengan de nuevo los préstamos, que es lo que busca el gobierno cubano, básicamente, no reformar la economía estructuralmente, ni crear nuevas condiciones para aumentar la productividad, sino que fluya el dinero en forma de préstamos, porque se confía en que se abre una nueva etapa con el presidente electo, ¿no? Entonces, los gobiernos, las empresas, las privadas también creen que sí, que efectivamente hay una nueva oportunidad y vuelvan a ser timados por enésima vez.
Sí, señor. Bueno, dice Michel que no es adivino de momento, así que vamos a confiar que en el futuro lo sea y nos saque de muchos apuros. Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz Escobar. Un placer haberlos tenido, como siempre, en este segmento.
Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la destitución del presidente peruano Martín Vizcarra por el Congreso de su país, acusado de incapacidad moral permanente, ha creado un vacío de poder que mantiene al país, a Perú, en crisis política. Muchos se preguntan si se pudiera hablar de un golpe parlamentario.
Precisamente vamos a hablar sobre el proceso con alguien que lo conoce muy bien, no solamente porque es peruano, sino porque dirige una publicación que se dedica a política exterior y sobre todo Latinoamérica. Es su fuerte, como se dice en buen cubano. Nos referimos a Luis Esteban González Manrique, periodista peruano, repito, redactor jefe de Informe Semanal de Política Exterior. Está con nosotros desde España. Saludos, Luis Esteban, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Amado? Encantado de estar con ustedes.
Muy bien, muy bien.
Bueno, hay un artículo que comienza diciendo la destitución de Vizcarra por el Congreso se ajustó, según la mayoría de los constitucionalistas citados por la prensa peruana, a la letra de la ley, pero difícilmente a su espíritu. Ahora el país se enfrenta a un vacío de poder. Comencemos por aquí, por ese vacío de poder. ¿Hacia dónde va el Perú?
Eso lo quisiéramos saber todos. Esa es la pregunta del millón de dólares. Pero creo que podemos ver con mucha confianza el futuro, porque los peruanos hemos demostrado que la democracia se respeta y la hacemos respetar. Yo no soy un constitucionalista, pero creo que lo que hubo fue un golpe de Estado. Me parece que por lo menos la intención, aunque se haya pegado a la letra del texto constitucional, la intención fue golpista, porque las elecciones están convocadas en abril. El próximo presidente tiene que asumir el cargo el 28 de julio del 2021. ¿Qué necesidad había de destituir al presidente cuando lo único que iba a hacer era garantizar la limpieza del proceso, ¿no? Que no hubiera trampas y que las reglas de juego estuvieran claras y que los votos se respetaran, ¿no? Estamos en todas las democracias, esto es fundamental, ¿no? Que el sistema demuestre su credibilidad. Entonces, el hecho de que hayan destituido al presidente entre gallos y medianoche, y de manera turbia, además, manipulando, sobornando probablemente a partidos pequeños, ofreciéndoles el oro y el moro, prebendas, puestos ministeriales, en fin, consiguieron los votos necesarios para la vacancia que se hizo en Perú, ¿no? Uh-huh. Pero nadie se llamó engaño, todo el mundo se vio evidente cuáles eran las intenciones de estos grupos de poder, hacerse con el gobierno para disponer del presupuesto público, para hacer campañas y probablemente postergar las elecciones. Ahora, este Congreso había sido elegido solamente para completar la anterior legislatura, es decir, un año y medio nada más. Probablemente lo que iban a hacer era modificar las leyes electorales para no convocar elecciones del Congreso, ¿no? Eso lo suponemos, pero yo creo que sabiendo, conociendo a nuestros políticos, era evidente que ese era el objetivo, ¿no?
Ahora, también al presidente, bueno, al presidente saliente, ¿no? Al que acaban de sustituir a Vizcarra. Yo creo que había tomado algunas decisiones, había declarado algunos decretos que no tenían muy contentos a los miembros del Congreso, a los parlamentarios. Y hay algunos analistas, he estado leyendo, que puede ser que, como se dice en nuestro argot cubano, le han pasado la cuenta, que esto ha sido un pase de cuenta por algunas decisiones que tomó en cuanto a que afectaban a los propios congresistas en cuanto a reelección, etcétera.
Exactamente. Uh-huh. Eso. Había un deseo de vengarse de él, ¿no? Porque uh-huh. Hay que entender todo lo que ocurrió a partir del 2016. En 2016 ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski por 50.000 votos, es decir, 0,5% del total de los votos escrutados, ¿no? Entonces Keiko Fujimori no se lo perdonó. Siendo los fujimoristas una fuerza de derecha, conservadora, y Kuczynski ha sido toda su vida un banquero de inversiones que vivió en Miami, Nueva York, fue presidente del First Boston. En fin, ¿qué era lo que le impedía a Keiko Fujimori llegar a un acuerdo con Kuczynski y apoyarlo para que se creara una serie de... para que hiciera un buen gobierno? Y el año 21, Keiko Fujimori tiene 40 y pocos años. ¿Qué necesidad tuvo de declarar la guerra? Esta señora se dio cegada por el odio, por el resentimiento, por el revanchismo. Le hizo la vida imposible a Kuczynski y en cuanto pudo, además porque Kuczynski tenía seis congresistas y Keiko Fujimori tenía 60. Una cosa así. Era demasiado desproporcionado el equilibrio de poderes en el Congreso. Además, Keiko dijo clarísimamente que ella iba a gobernar en el Perú desde el Congreso, cosa que es absolutamente imposible, porque tenemos un sistema presidencialista como todos los de América Latina y los Estados Unidos, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo estuvieron socavando hasta que al final, cuando tuvieron los votos necesarios, Kuczynski tuvo que renunciar porque sabía que lo iban a destituir, desgraciadamente, porque Kuczynski tenía rabo de paja, estaba implicado en sobornos muy graves cuando fue el ministro de Economía y primer ministro con Toledo, ¿no? Y había recibido sobornos de Odebrecht. Nada de esto está probado, porque esta gente está todavía en los procesos judiciales en marcha, pero todas las evidencias indican que Kuczynski estaba implicado en casos graves de corrupción. Por eso es que renunció. Entonces, Vizcarra lo sucedió porque fue elegido con él en una fórmula presidencial. En el Perú se elige un presidente y dos vicepresidentes. Vizcarra había sido un gobernador regional exitoso en una pequeña región peruana y lo escogieron precisamente por eso. Entonces, él es el que lo sucede. Pero el pequeño partido que tenía en el Congreso se disolvió. Entonces, Vizcarra se vio ante los lobos, ante sus enemigos fujimoristas, y lo que hizo fue defenderse atacándolos, ¿no? Aprobando un referéndum para hacer una serie de reformas políticas para acabar con la corrupción, por lo menos con las estructuras políticas que propician la corrupción. Esto no se lo perdonaron, y cuando lo quisieron vaquear, él se adelantó y se disolvió el Congreso, también de una forma... de una forma legal, pero también muy dudosa. La cuestión de que disolvió el Congreso y una vez que disolvió el Congreso, Keiko Fujimori terminó en la cárcel, Alan García terminó suicidándose, en fin, se hizo una persona, Vizcarra se hizo una persona totalmente enemiga, ¿no? Estaban esperando solamente el momento propicio de cargárselo, y además sin... Cuando hubo las elecciones para elegir este Congreso, al actual, no presentó una lista parlamentaria propia. O sea, no tenía un solo diputado, un solo congresista en la Cámara que le defendiera. Entonces, lo único que necesitaban era reunir los votos necesarios. Y en el Perú no hay partidos políticos desde el año 90. Fujimori arrasó con la institucionalidad del Perú y desde entonces existen les dicen vientres de alquiler, son cascarones, son gente que tiene mucha gente mafiosa, directamente narcos, o sea, gente que se ha dedicado a lavar dinero, son fortunas de origen dudoso, que han inscrito partidos, porque es difícil inscribir un partido en Perú, necesitas 500,000 firmas. Entonces, una vez que tenían los partidos, tienes un partido inscrito, lo que haces es subastar la lista, ¿no? Entonces el Congreso se ha llenado de advenedizos, de amateurs, de gente muy fácilmente manipulable, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra tenía un apoyo más o menos sobre el 60, 50, 70% se ha movido en todo este periodo, por él sabe igual, o sea, lo que ellos querían era hacerse con el poder para desmantelar todas las reformas judiciales que había estado sacando adelante Vizcarra en estos meses que estuvo en el poder.
Claro, ¿no?
Y sobre todo en este momento, que era cuando el Tribunal Constitucional iba a pronunciarse sobre la famosa artículo esta de la incapacidad por moral permanente.
Claro.
En lugar de haber esperado que se dé la sentencia, se adelantaron y se lo cargaron, ¿no?
Claro.
Y ha sido muy, para los peruanos ha sido muy evidente las intenciones fraudulentas que tenía esta gente, por eso es que han salido indignados multitudinariamente los peruanos a la calle, ¿no?
Ahora, Martín Vizcarra, para nuestra audiencia, ¿no?, el destituido presidente por el Congreso, aparentemente arrastra una presunta corrupción en 2011 cuando era gobernador. Lo que llama la atención es por qué ahora, casi 10 años después, se aparecen con esto y lo sacan de la presidencia. Lo reemplaza el señor Merino.
5 días.
Sí, señor. Le dicen el interino de horas. Así le dicen en algunas partes. Por supuesto, ahora no cuenta tampoco con el respaldo de sus ministros, de muchos de sus ministros, con gente del Congreso, porque los jóvenes suscitan protestas que llevan incluso a la muerte de 2 y muchos de ellos heridos. ¿Usted cree que esto finalmente es a lo que lleva a que tenga que renunciar también Merino?
Sí, claro. El problema es que realmente los indicios son bastante incriminatorios, ¿no? Porque se ha salido la figura esta del colaborador eficaz. ¿Qué es lo que es un testigo protegido?
Claro.
¿No? Esta figura no pertenecía a nuestro orden jurídico en América Latina. Lo hemos tomado los Estados Unidos. Los primeros que lo hicieron fueron los brasileños, el señor Sergio Moro, ¿no? Son toda una serie de leyes que introdujeron esta figura del colaborador eficaz. Esto lo hizo Lula da Silva y fueron las reformas legales de este gobierno de Lula y los instrumentos legales que Sergio Moro utilizó para desmantelar la red de corrupción de Lava Jato, ¿no? Entonces, la figura esencial es la del colaborador, que es el testigo protegido. Ahí vemos en todas las películas de Hollywood, vemos, ¿no?, que para alguien que tenga que declarar contra la mafia, el FBI le tiene que dar otra identidad, le tienen que dar documentos civiles, hasta cirugías plásticas, y perderlo para que la mafia no lo vuelva a ubicar. Entonces, esta figura se introdujo en el Perú, y es lo que ha permitido desmantelar una serie de redes corruptas en el Poder Judicial. Entonces, en las últimas semanas han aparecido varios colaboradores que habían trabajado con Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua, y presentando pruebas de que lo habían sobornado con hasta $500,000. Eso nadie lo sabe. Lo sabremos eventualmente, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución es muy clara que el presidente en ejercicio es una figura inviolable mientras ejerce el mandato. Lo que no quiere decir que fuera impune. O sea, en cuanto a dejar el poder el 29 de julio del próximo año, Vizcarra iba a tener que contestar ante los tribunales, ante la fiscalía, sobre todas las acusaciones que le han hecho, ¿no? Entonces, si esto iba a suceder, ¿qué necesidad había de violar la Constitución? Porque en este caso la han violado, porque esta figura de la incapacidad moral estaba concebida para por ejemplo, para una demencia, una enfermedad que le impidiera ejercer el su cargo, ¿no? Entonces lo han, ha sido una cuestión totalmente tirada de los pelos, ¿no? Violando, violando elementales principios jurídicos, claro. Incluso éticos.
Claro, ¿no? Pero eso llama también la atención que Vizcarra descarta en ese momento entablar acciones legales a esa con, a esa destitución o esa remoción, ¿no?
Sí,
de,
claro,
del poder.
Sí, claro,
¿por qué no, por qué no apela?
Exactamente, eso yo todavía hay muchas cosas que no conocemos. ¿Por qué él ha podido renunciar? Probablemente estaba muy debilitado, había perdido ya la confianza en sus propios colaboradores, es que muchas de estas pruebas que estuvieron saliendo en estos últimos meses han sido grabaciones de una secretaria, de gente de enorme confianza suya. O sea, lo han traicionado, y lo han traicionado gente con la que él probablemente tenía una absoluta confianza. Lo han estado grabando clandestinamente. Entonces, él moralmente estaba muy minado y probablemente vio que lo único que iba a lograr si se resistía era prolongar su calvario político, y tiró la toalla, ¿no? Y probablemente sabiendo que sus enemigos son unos imbéciles, porque esto que han hecho ha sido una estupidez, porque el Perú es un país muy grande, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Tenemos 1,500,000 de kilómetros cuadrados, es 3 veces el tamaño de España. Y es un país de una geografía muy difícil, y por eso es que tenemos una política tan fragmentada. O sea, y en este momento hay como 10 partidos en el Congreso. Entonces, eso tiene que ver un poco con nuestra configuración nacional. No somos un país homogéneo como Chile. Somos más parecidos a Colombia, pero con la diferencia que Colombia tiene una clase política muy respetable, tiene un sistema de partidos, en fin, es un país mucho más serio. El Perú siempre ha sido muy caótico. Entonces, y muy difícilmente ocurren cosas como las que ha ocurrido estos últimos días. Yo solo me acuerdo de 2 ocasiones. El año 77, donde hubo una huelga general que derribó a la última dictadura militar que hubo en Perú, la del general Morales Bermúdez, y la del 2000. Cuando con movilizaciones populares se cayó, tumbamos los peruanos a Fujimori, a Montesinos, que era gente muy peligrosa, ¿no? Gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Por eso es que Fujimori está condenado a 25 años de cárcel, ¿no? Y probablemente se va a morir en la cárcel, y también Montesinos. Y aún así los derribamos, que eran, de hecho, gente, como te digo, muy peligrosa. ¿Cómo podía creer esta gente que con un tipo que había sacado 5,000 votos en las últimas elecciones al Congreso, que es este señor Merino, podía sostenerse en medio de una pandemia? Este año la economía peruana va a caer 15%, va a ser la peor crisis económica. Se han perdido 3 millones de puestos de trabajo, ¿no?
Ahí quería caer yo, Luis Esteban. Quería caer en eso porque uno a veces analiza la situación desde afuera y hay que estar en los zapatos de un peruano. Con una economía por el piso, ha sido uno de los países más golpeados por la COVID-19, por este coronavirus, con más de 34 mil muertes en el país.
Claro, es la tasa de mortalidad más alta.
La más alta, exactamente, la más alta que existe en el mundo. O sea, es un país que está frustrado, la gente tiene que estar frustrada. Y entonces, porque cuando yo vi a un manifestante en la calle, y me gustaría pasarte por lo menos esta inquietud mía, y decía, uno de los manifestantes decía, no Vizcarra, pero no Merino. Y entonces yo decía, bueno, ¿y quién? ¿A quién quieren? ¿Qué buscan? ¿Dónde están las manifestaciones? No sé si quizás un poco eso demuestra la frustración, ¿no?
Han pasado, creo que son 6 presidentes en los últimos años en el Perú, que rompe un récord, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, la señora Mercedes Arauz no llegó a 24 horas. Llegó a juramentar.
Es
la presidente más efímera de la historia mundial, creo. Sí, claro, pero para que vean la ceguera de algunas personas, yo creo que algunos tipos viven en otro planeta. El señor Antero Flores Arauz, que fue nombrado primer ministro por Merino, dijo que no sabía por qué la gente estaba protestando, que tendría que conversar con algunos sociólogos. Es que yo no sé hasta qué punto Esta, aparte es un hombre de 75 años que me imagino que no sabrá lo que es TikTok, no sabe qué es Instagram, no sabe nada. Y ahora todos los chicos tienen teléfonos móviles. Aparte la gente joven, imagínense ustedes un chico de 25 años, en medio de una pandemia, una crisis económica pavorosa, sobre eso ve que quien va a gobernar y quien va a presidir un proceso electoral son verdaderamente poderes mafiosos, ¿no? Porque quien ha movido todos los hilos detrás de toda esta maquinación ha sido el señor Luna, que es propietario de una serie de universidades que habían sido cerradas por ser fraudulentas, por haber sido... son gente de mucho dinero, pero de origen muy turbio, probablemente ligadas al narcotráfico, al lavado de dinero, que han utilizado las universidades para lavar su imagen, ¿no? Y otro de los diputados, otro congresista, Edgar Alarcón, que fue el Contralor de la República, si no lo han acusado de asesinato, es una de las pocas acusaciones que no tiene, ¿no? Entonces, gente que tiene no es una trayectoria, tiene un prontuario. Todas estas gentes eran los enemigos de Vizcarra, y que eran los más interesados estaban en sacarlo de la presidencia, sobre todo para controlar el proceso electoral. Porque si tú estás en el gobierno, controlas el gobierno y controlas el Congreso, tú podían haber hecho las leyes electorales que más les conveniera. Entonces, hubieran adulterado el proceso, hubieran deslegitimado. Nadie hubiera sabido si el próximo presidente iba a llegar al poder limpio, ¿no? Entonces, ante eso, es de estos chicos, como te digo, hay que ponerse en los zapatos de ellos, ¿no? Podían tener la seguridad que los próximos años iban a estar en un país gobernado prácticamente por delincuentes. ¿Qué futuro les podía esperar? Por eso es que se han echado a la calle y se han jugado la vida, por sabiendo que tienes al frente a gente de esta calaña, lo probable es que fueran a ordenar una represión brutal, como la que ha hecho Maduro en la calle, ¿no? Y de hecho, los dos chicos que han muerto han sido balazos, o sea, no han sido perdigones, han sido balazos. Entonces, y por esos crímenes van a tener que responder Merino, su ministro del Interior y el jefe de la Policía de Lima, ¿no? Entonces, ha sido un acto de coraje. Estamos realmente muy orgullosos. Yo creí que esto me iba a suceder. Me imaginé que por lo de la pandemia la gente no se iba a salir a la calle, y tampoco que sabiendo que las elecciones estaban a las puertas, ¿no? Se han podido esperar. Yo estuve en Lima el día que Vizcarra disolvió el anterior Congreso y salí a la calle, era como si no hubiese pasado nada. La vida transcurrió con total normalidad, porque el presidente tenía credibilidad, tenía crédito y la gente le apoyaba. Pero esta vez no, todo el mundo se dio cuenta que lo que estaba pasando era muy grave, y que si no se ponía coto a esta deriva autoritaria y mafiosa que estaban tomando el proceso político, no se podía esperar nada. Y había que defender la democracia con uñas y dientes, que claro. Es lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh.
Claro. Terminando, casi queda poco tiempo, nos llega la información de que el Parlamento en Perú ha elegido a Francisco Sagasti, representante del Partido Morado, como el nuevo presidente interino del país.
Uh-huh. Sí, era una de las listas.
Rápidamente, un bosquejo, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Sagasti?
Sagasti es un economista muy reconocido, un hombre muy serio, ha trabajado mucho tiempo en Washington, en el Banco Mundial, creo que también en el BID. Es un hombre que tiene una trayectoria muy limpia, hasta donde yo sé. Ahora no se puede poner en las manos el fuego con nadie. Pero claro, tenemos 130 diputados. Los únicos que podían ser elegibles eran los que no habían votado la vacancia de Vizcarra, que entre 105 quedaban 25. Entre esos 25 personas, yo creo que el perfil que se ajustaba más era Sagasti, y felizmente se han dado cuenta que era así. Ahora, con Sagasti no va a ser simplemente un gestor, pero podemos tener la seguridad a los peruanos que ahora el proceso va a ser limpio, por lo menos dentro de lo que cabe. ¿no? Que no va a haber una manipulación para privilegiar a nadie, claro, y que los peruanos podemos votar tranquilos sabiendo que los resultados se van a respetar.
Claro, porque entonces, de lo que se trata es poder llegar con salud democrática hasta abril, que son las elecciones.
Exactamente, de eso se trata. Entonces estamos terminando el año 2020 tan desgraciado, tan infausto en tantos sentidos, de una manera muy, muy, muy favorable, porque hemos demostrado que sabemos defender la democracia y que estamos dispuestos a pagar el precio necesario.
Claro que sí.
Entonces, y eso es una lección para toda América Latina, sobre
claro que
todo
sí.
Para los venezolanos.
Una vez en Lima, Perú, le pregunté a un taxista, yo le dije, ¿por qué tantos presidentes? Dicen, nosotros los logramos quitar, no en otros lugares que no se los pueden quitar de encima. Y es
esa
verdad.
Es nuestra América Latina.
Y es verdad, y es verdad.
Muchísimas gracias, Luis Esteban, gracias.
Me ha encantado, cuando quieran.
Un placer haberte tenido. Todavía de Perú vamos a tener que hablar un poco más, y Latinoamérica, así que te vamos a invitar más a menudo.
Oh, sí, estoy aquí a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y por tanto nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.